Esto es No te quedes con la duda.
¿Qué? ¿Por qué?
¿Qué onda?
El podcast que te acerca a un clic del conocimiento.
¿Por qué?
¿Qué puedes hacer?
Tecnología,
innovación,
emprendimiento,
herramientas,
tips
y más.
Y más. Para que encuentres eso que estabas buscando,
pero que no sabías que estabas buscando.
Escúchalo cuando y donde quieras,
pero sobre todo, no te quedes con la duda.
¿Son los pasos para ello?
Esta tarde, en esta emisión número 8 de la segunda temporada, hablaremos sobre las variaciones en el tono de la piel en la especie humana con nuestro invitado David Romero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con ustedes.
No, gracias, gracias por el tiempo y por estar acá con nosotros. Platicando de un tema que sigue siendo parte de la vida humana y poder acercar un poco el conocimiento a las personas que nos van a escuchar. Y para ello, para que conozcan un poco de tu experiencia y de tu formación, voy a leer una parte de tu currículum porque es bastante, bastante abundante. Para que conozcan un poco más de ti.
¿Vale? Gracias.
Entonces, pues bueno, para que conozcamos al doctor David René Romero. Él es licenciado en investigación biomédica básica y obtuvo una maestría y el doctorado en el entonces Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno de la UAM. Su trabajo doctoral recibió el premio Weizmann en 1991 a la mejor tesis de doctorado en el área de ciencias biológicas. Actualmente es investigador titular C en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM y es investigador nacional nivel 2 por el SNI y el PRIDE. Su trabajo es de genética y genómica bacterianas. Más recientemente ha incursionado en los campos de recombinación sitio específica y la identificación de genes esenciales en bacterias. Los conocimientos generados por su grupo son dos trascendentes respecto de la estructuración, modificación y evolución de genomas bacterianos. Ha publicado 63 artículos en revistas internacionales con arbitraje y 25 capítulos en libros internacionales. Su trabajo ha recibido más de 1.500 citas en literatura especializada con un índice de Hirsch de 31. Ha presentado 300 trabajos en eventos nacionales e internacionales y un centenar de ellos han sido conferencias por invitación. Bueno, además también de ser profesor desde 1981 y virtualmente, sin interrupción, ha impartido 100 cursos a nivel licenciatura y posgrado, ha dirigido 15 tesis, 5 de licenciatura y una de maestría y 9 de doctorado. Todos sus graduados continúan activos en investigación científica. Y pues bueno, además de ello, pues diversas actividades y cargos directivos en estos mismos rubros que pues hoy en día lo vuelven un destacado investigador que nos hace el honor de estar con nosotros esta tarde. Y para hablar sobre este tema o la búsqueda de comprender un poco más el tema de la piel, fue una búsqueda de aquí de la producción para saber un poco más sobre quiénes somos, ¿no? Porque entre muchas otras características del ser humano, el tema de la piel se ha vuelto muy controversial a lo largo de la historia del ser humano, ¿no? Entonces, en esta como introducción, ¿cómo podríamos comprender el color en la piel?
Es muy curioso. Digo, ahorita que lo estabas mencionando de que ciertamente el tema ha sido controversial, lo que uno diría, bueno, ¿por qué tendría que ser controversial algo que es la descripción de cómo somos, ¿no? Nuestro color de piel, una cosa bastante atractiva. Toda la variación que puede haber en las tonalidades de la piel. Preferiría no hablar de colores. Hablaría de tonalidades, porque en realidad somos como una graduación muy, muy fina respecto de tonos de piel. Sí, es cierto. De repente en algunas poblaciones predominan gentes con un tono de piel particular. Blanco, moreno, negro. Pero en realidad eso no debería de servir para definirnos como razas. un concepto ya bastante desacreditado en la ciencia moderna. Lo que yo veo, lo que vemos todos en realidad, es una variación en tonos de piel dentro de los individuos de la especie humana. Y una fotógrafa que lo hizo de una manera preciosa, una brasileña, Angélica Das, que cualquiera que haya visitado Brasil tal vez se sorprenderá de la enorme cantidad de tonos de piel que puede encontrar. Un simple paseo por la calle les muestra muchas variaciones. Y ella lo que hizo fue, tomó fotos de cerca de 4.000 personas diferentes. Y lo que hizo fue concentrarse en el tono de piel en la región del entrecejo, ¿sí? Dijo, bueno, a ver, vamos a utilizar el tono de piel que veamos ahí y vamos a tratarlo de igualar con una escala de Pantone. Poner el fondo de la foto con esa escala de Pantone. E hizo un collage, literalmente un collage, con todas esas formas de tonos de piel. Y lo que a uno le sorprende es la cantidad de variación que puede haber en tonos de piel. Y lo poco conscientes que estamos de esa variación. Cuando lo ve uno como un cuadro, además de que la imagen es estéticamente preciosa, también nos hace más conscientes de lo variables que somos como humanos.
Claro. Y es que si identificamos o usamos también la palabra especie humana, a mí, por ejemplo, siempre que sucede algún conflicto social sobre este tema, siempre se me viene a la mente los pájaros. Siempre se me viene a la mente. Dije, bueno, es que si somos una especie, y para mí los pajaritos en sus diversas especies, pues son de varios tamaños, con plumas más largas, más cortas, y cada especie de cada tipo de pajarito o de especie de ave, pues tiene pues colores y brillos y pues diferentes matices, ¿no? Y efectos también en sus, claro, en sus alas, en sus plumas. Y para mí, pues yo lo veo así, es como de, pues si sucede en los animales, pues en la especie humana también va a suceder, ¿no? Entonces, pero ya cuando comprendemos un poco más hacia dónde, cómo somos, o sea, ya pues cómo es nuestra piel, por qué tenemos esta tonalidad, ¿no? O cómo se produce y también como para qué existe, ¿no?
De hecho es muy curioso, ciertamente somos una especie, pero somos animales también. La variación que tú observas en aves, por ejemplo, también la puedes encontrar en humanos. Inclusive podemos detectar variación en nosotros mismos. Mi tez es morena, lo que sea que eso signifique, moreno medio, digamos. ¿Sí? Pero ciertamente si me asoleo, mi tono de piel se oscurece. Si me quedo mucho tiempo en la oficina o hay zonas de mi piel que no se exponen normalmente al sol, el tono de piel es más bien tirando a blanco o amarillo, si ustedes quieren. Pero ciertamente aún dentro de mí hay variación. No es un carácter estático, no es una característica estática que siempre va a ser de un tono de piel. Es variable inclusive durante la vida en respuesta a las condiciones del ambiente.
Claro, claro. Y es que al final... la piel, si me acuerdo bien de la secundaria, es el órgano más grande que tenemos.
Lo es.
¿No? Entonces se vuelve también, entre muchas otras cosas, el escudo, ¿no? El escudo principal que tenemos para cuidarnos, ¿no? Para cuidar y protegernos, ¿no? Uh-huh. Digamos, en este sentido, como muchas personas que pues su circunstancia cultural o social... están sin zapatos, ¿no? Y así les gusta estar y toda su cosmovisión es estar sin zapatos, ¿no? Y cuando nosotros ya estamos como en una ciudad, ¿no? Como aquí Cuernavaca en desarrollo o Ciudad de México, y tenemos nuestra vida cotidiana, ¿no? En transporte público, en oficinas, y de repente algún día nos vamos a la playa, ¿cómo no podemos soportar el calor, ¿no? En la planta de los pies.
Sí, nos acostumbramos a cierta temperatura solamente. Pero es cierto, fíjate que la piel es el órgano mayor del cuerpo humano. Y sí, es cierto, nos protege de extremos de temperatura, dentro de ciertos grados, desde luego. Pero sobre todo nos protege de la luz del sol. Como el órgano más grande es el que está expuesto a la luz del sol. Y la luz del sol, como sabemos, sobre todo en estas temporadas, puede ser muy brava. Muy brava no solamente en el sentido de que nos suba la temperatura, sino porque los rayos ultravioleta del sol pueden provocarnos quemaduras en la piel, pero sobre todo pueden ocasionar daños en nuestro material genético, en el DNA. Las variantes oscuras de piel nos protegen del efecto de luz ultravioleta, evitan que dañe nuestro material genético. Lo cual es buena noticia, porque si no tuviéramos ese tipo de protección, seríamos más susceptibles a los daños provocados por luz ultravioleta, no solo quemaduras, sino potencialmente el desarrollo de cáncer de piel, lo cual sí no es para nada gracioso tener.
Claro, claro. Entonces, digamos que esta característica de tono tiene, obviamente, pues sus funciones en relación a nuestro entorno, ¿no? Porque, pues obviamente ya hoy en día con el mundo tan globalizado, pues ya tenemos también, o podemos encontrar, por decirlo así, personas con un tono de piel muy claro que usualmente viven o vivían en zonas muy, muy frías, ¿no? Uh-huh. Y que pues ya, ahora ya llegaron, les gustó México, se quedaron por aquí, ¿no? Y pues van siendo parte, ¿no? O sea, se van pues mezclando, ¿no? Pues se casan, tienen hijos, ¿no? Y van creando como nueva información en nuevos seres humanos. Me imagino así, ¿no? Uno va creciendo o va desarrollándose, hereda como pues el código genético, ¿no? De los padres. Y pues va adquiriendo como estas estructuras en nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, me imagino que así es como va el cuerpo adaptándose, o sea, la piel, porque pues, es el primer mecanismo, se va adaptando a las condiciones climáticas o a las condiciones que lo rodean, ¿no? En este caso, por ejemplo, podríamos decir, para comprenderlo, o para verlo de esta manera, porque sí, ¿no? O sea, al final la piel es un órgano, está vivo todo el tiempo y cambia, ¿no? De cuando éramos niños a cuando ya somos adultos, ¿no? Uh-huh. Y de ahí muchas cosas extrañas, ¿no? De que es que yo de niño era güerito o yo de niño era más morenito, ¿no? No vemos cómo la piel, cómo nuestro cuerpo se va adaptando al estilo de vida que tengamos, ¿no? Y a las condiciones del lugar donde vivamos, ¿no?
Fíjate que es muy curioso. La parte de la ciencia que estudia la herencia, las características que obtenemos de nuestros padres, de nuestras madres, se conoce como genética. Y en un principio parecía misteriosa, pero en realidad no lo es tanto. Parte de lo que soy yo lo heredo de mi padre y de mi madre. Mitad y mitad, le debo a los dos el ser como soy. Pero frecuentemente cuando se dice de esta manera, la gente lo interpreta como, bueno, entonces es como si heredara un programa, ¿no? La mitad del programa me lo da mi papá, la otra mitad me la da mi mamá, pero el programa es fijo, es estático. Y eso es lo que no es. En genética, si acaso lo que heredamos es un programa con múltiples posibilidades. ¿Sí? Son dos programas que pueden ampliarse en posibilidades y responder al ambiente. Nos dan un rango de alternativas de respuesta. Creo que si lo vemos de esa manera es mucho más liberal que como normalmente se ve la genética, como que ya recibí este gen de mi padre y necesariamente tengo que ser de una determinada manera. No, tengo un rango de posibilidades en respuesta al ambiente, lo cual es muy interesante. Porque eso es lo que explica por qué podemos ser tan variables a lo largo de la vida. Y ser, pues, de repente más bien de tonos claros, irnos oscureciendo, aclarándonos, de repente nos vamos por otro lado. Obviamente dentro de cierto rango. Yo soy moreno, jamás voy a ser de un blanco casi como pelirrojo. Eso no va a pasar conmigo. Pero sí puedo disminuir de tono de piel, dependiendo de la respuesta a la mente.
Eso es claro.
Genética son posibilidades. No es condena.
Claro, claro. No, y muchas veces como lo vemos, lo percibimos en el carácter, ¿no? Podemos decir, ah, es igualito al papá, o salió igualito a la mamá, ¿no? Pero hay muchos conceptos, o bueno, hay muchas posibilidades en la genética que no vemos más allá del temperamento, ¿no? Por decirlo así. Que muchas veces el temperamento es más, pues, la convivencia, ¿no? Que uno va aprendiendo, ¿no?
Es mucho más moldeable. Y mira, qué bueno que la genética es así. Que contiene un abanico de posibilidades, más que una única posibilidad. ¿Quién quisiera ser completamente igual a mí otra vez? Pues no. Somos únicos en muchos sentidos.
Claro, claro. Sí. Se vuelve una, como una receta, ¿no? Una receta de dos informaciones distintas, pero podemos ver muchas diferencias, ¿no? Yo en lo personal veo diferencias como entre mis hermanos, que muchas veces decimos, no, pero es que, ¿cómo es que somos hermanos, no? y sí, o sea, al final vemos algunas conexiones, obviamente, hay similitudes o cosas ahí que podrían llegar a ser como que es que no podemos dudar que somos hermanos, pero al final tenemos nuestras diferencias como alturas, ¿no? El tono de la voz o cosas que nos diferencian drásticamente, ¿no? A unos de los otros. Y en este tema sobre la piel, ¿cómo va influyendo la piel o el tono de la piel en pues nuestro organismo, digamos?
En muchos sentidos, mira, antes de entrar en profundidad al respecto de cómo influyen, a lo mejor sería interesante para nuestra audiencia saber cómo se generan esas variantes en tono de piel. En realidad, es un tema que curiosamente se empezó a estudiar mucho por el lado de animales, por el lado de plantas, por el lado de microbios inclusive. Porque sí hay microbios que tienen color también. Y la razón para eso es la existencia de unas sustancias que se conocen como melaninas. En el caso de animales, como somos nosotros, las melaninas se producen a nivel de la piel. Y melanina en principio tiene color negro. Se deriva de una sustancia derivada de una proteína, que es de la tirosina, se convierte en algo que se llama L-DOPA, y dependiendo de cómo se unan esas diferentes subunidades, va a ser el color que va a tener la melanina. Si se multiplica, sin más intervención, va a ser de color negro. Pero si interactúa con otros aminoácidos, como cisteína, podría tener color rojo o inclusive amarillo. Tenemos una paleta de colores en la piel que puede incluir negro, rojo, amarillo. Dependiendo de las proporciones en las cuales se produzcan esos tipos de melanina, va a ser el tono de piel que tengamos. Pero bueno, las melaninas se producen en el interior de la célula, tienen que llegar a la superficie de la piel. También hay canales que exportan esa melanina a la piel y que pueden regular qué tanto llega. Poquito, mucho. A veces pueden responder inclusive a las condiciones del ambiente. Si me asoleo, se induce una hormona que estimula la producción de melanina. Entonces adquiero un mayor tono de piel. Qué bueno, ¿no? Cuando vamos a la playa eso es lo que necesitamos todos. Pero puede ser también de que cuando dejamos de tener exposición al sol, va disminuyendo gradualmente la cantidad de color en la piel. Eso es debido a que hay otra sustancia que inhibe la producción de melanina. Entonces por eso podemos tener esa regulación en tonos de piel, esa variación en tonos de piel. ¿Por qué un agente es de un color oscuro, muy oscuro de piel, y otro es de un color intermedio? Puede ser un conjunto de razones. Puede ser de que produzcan, la que produce mucha, un tono muy oscuro de piel, produzca mucha melanina y la exporte rápidamente a la piel. Los de intermedio puede ser que produzcan menos o que exporten menos. Pueden haber una combinación de razones para que tengan esos diferentes tonos.
Y igual vemos cómo este ejemplo del sol, cómo es parte de nuestra necesidad, ¿no? Uh-huh. O sea, porque el exponernos muchas veces, obviamente con protección, con al filtro solar, con pues tiempo, ¿no? Bien medido, pues ayuda a tu cuerpo, ¿no? O sea, ayuda a recibir ese calor, ¿no? De alguna manera. La luz ayuda a nuestro bienestar y que mucho se ve en los países con mucha nieve o en que casi no llega el sol, o latinos que se van a vivir a lugares muy fríos que les cambia por completo como su pues su forma de ser, ¿no? Su estructura y su cultura y su construcción. Pero pues es muy necesario, como obviamente no es que todo mundo lo pueda tener, ¿no? Porque pues, las condiciones geográficas a veces no se dan, ¿no? Pero sí es muy necesario para el ser humano, para nuestro cuerpo, tener luz solar, ¿no?
Sí. Definitivamente, y en la evolución de nuestra especie es muy importante. No hay misterios. Los humanos tuvimos un ancestro común con monos. Somos, ahora sí que las palabras de Desmond Morris, un mono desnudo, un mono que perdió el pelaje que cubría a los monos. Pero al perder eso, en realidad hay algo que sí hay que recordar. Todos los monos debajo del pelaje son blancos, de color de tez. Nos volvimos desnudos en África, y eso debió de haber sido un problema. La gran irradiación que hay en las regiones ecuatoriales, de la región africana, debió de haber sido un problema muy serio para nuestros ancestros, del cual si no se protegían podían desarrollar todas las cosas de las que habíamos hablado. Quemaduras de primer grado, desde luego, ¿no? Pero también potencialmente cánceres de piel. Fuimos evolucionando, fuimos adquiriendo la capacidad de tener un tono oscuro de piel. El humano se generó en África. Todos tenemos un ancestro negro.
Sí, claro.
Claramente, ¿no? Después fue migrando el humano hacia otras regiones del planeta. Dado que se generó en África, pues llegó a donde le quedaba más cerca, ¿no? En primer lugar al Medio Oriente, posteriormente cruzó hasta Europa, y ahí sí se empezó a topar con una sorpresa. La sorpresa que mencionabas hace un rato. Efectivamente, mientras más al norte nos vamos, o más al sur, estamos expuestos a climas mucho más extremos. Ya no es el clima soleado, estable a lo largo del año, con poca variación estacional. Ahora son grandes variaciones estacionales, con menor iluminación solar. La Tierra es redonda. Conforme vamos más hacia el norte o más hacia el sur, la cantidad de radiación es menor. Y eso generó un problema, porque ahora tenemos un tono oscuro de piel ideal para protegernos de una gran irradiación solar, pero la radiación había disminuido. Eso es un problema, porque al final, para poder sintetizar vitamina D, un componente esencial para nuestros huesos, necesitamos del estímulo de la luz solar. Es una de las muchas cosas que hace la luz solar. Estimula la producción de vitamina D. Al estar protegidos con una buena producción de melanina, en realidad también había un efecto acumulado. Había menor irradiación solar, estaba protegido de esa por melanina, empezamos a sintetizar menos vitamina D, y esas son malas noticias. La falta de vitamina D produce una enfermedad que se conoce como raquitismo, la cual produce una extrema fragilidad en los huesos. Una característica que desde luego nadie quisiera tener, y en la cual, pues bueno, yo voy para una edad avanzada, voy a empezar a tener fragilidad en los huesos, créame que lo siento particularmente sensible. Evolutivamente se volvió importante que aquellos que tienen alta producción de melanina empezaran a tener una menor producción de melanina para poder sintetizar vitamina D en cantidades adecuadas. Cambiamos al momento de movernos hacia las regiones más septentrionales, más hacia el norte, a tener ahora tonos más blancos de piel, como para tratar de compensar por esa menor irradiación. Nuestra evolución, no tenemos muchos años de evolución. La evolución de la especie humana supone que abarca cerca de 400.000 años. 400.000 años hemos explorado muchas diferentes alternativas en tono de piel, pero la norma es clara. Las partes más al norte o más al sur, las tonalidades de piel son más claras. No necesariamente blancas, pero sí más claras. En las partes más cercanas al Ecuador, las tonalidades de piel son más oscuras, lo cual suena ideal como para aprovechar lo que el mundo nos ofrece. Ahora bien, vivir en las regiones más septentrionales o más australes también tiene sus efectos. No solamente nuestra piel responde a la cantidad de radiación solar, también nuestro estado de ánimo, nuestra producción de hormonas, nuestros ciclos de sueño y vigilia responden a la luz del sol. Parte de los efectos que mencionabas hace un rato, al moverse a diferentes lados del planeta y de repente estar en Dinamarca, que te oscurece en algunas partes del año a las 3 de la tarde, pues sí, desconcierta mucho a la gente y a veces les produce serias depresiones por alteración en esos ciclos de luz y oscuridad que ocurren en nuestro planeta.
Y a veces estas circunstancias, pues no las alcanzamos a percibir, ¿no? O sea, como que pensamos, ah, ya se puso, el cielo gris y me pongo sentimental, ¿no? Claro. Como dice la canción. Pero lo podríamos ir compensando, ¿no? Porque al final vamos como ir comprendiendo cómo estamos construidos y quiénes somos, ¿no? O sea, cómo es que pues nuestra piel es de ese color, que necesitamos luz solar. Y un caso, ¿no? Por ejemplo, el no poder dormir bien. Y que hoy estamos tan expuestos a los dispositivos móviles y los tenemos aquí y queremos dormirnos, pues no va a pasar, ¿no? Porque tenemos luz ahí todo el tiempo cerca de nosotros y no entendemos por qué, ¿no? O sea, nos cuesta mucho trabajo el conectar un punto con el otro, ¿no?
Sí, por lo menos hay buenas noticias en biología. El ambiente va a estar cambiando, ciertamente. Y ahora hemos incluido el ambiente, como dicen los teléfonos celulares, la posibilidad de estar leyendo en nuestros diferentes aparatos. Y sí, vamos a perjudicar nuestro ciclo de sueño. Pero la buena noticia de biología es que tiene la posibilidad de adaptarse. Adaptarse en corto lapso, por un proceso que se conoce como regulación, puedo modificar los niveles de producción de melanina, por ejemplo, de hormonas, en respuesta a las condiciones del ambiente. Eso me permite flexibilizar las cosas, tratar de mantenerlos dentro de un rango aceptable, como para compatible para la vida. Y además tenemos la posibilidad de evolución a largo plazo, la adquisición de cambios en nuestro genoma que a largo plazo den alguna posibilidad de que la vida se modifique.
Y digamos, en el tema de la melanina, ¿solo la tenemos en nuestra piel, digamos, en lo que vemos, o adentro también?
No, de hecho, fíjate que la tenemos. La melanina se produce no solamente en la piel, se produce desde luego en todas las regiones que tienen pelo. Nuestro pelo tiene color y el color característico que tiene debido a la producción de melanina. Nuestros ojos, en la parte central de nuestros ojos, tenemos un color y el color que tenemos depende también de la producción de melanina. Curiosamente, no necesariamente la cantidad de melanina que producimos en la piel tiene que ser igual a la que se produzca en los ojos. Por esa razón pueden haber individuos que tengan piel oscura y ojos claros, o viceversa. Las dos combinaciones existen. Una cosa es lo que se produce en la piel, otra es la que se produce en otros tejidos. Inclusive tenemos un sector en nuestro cerebro en donde se produce melanina. Se le conoce como sustancia negra y es particularmente importante. Y sí, efectivamente hay acumulación de melanina en esa parte. Su función obviamente no tiene nada que ver con la protección de luz solar dentro del cerebro, o sea, no llega al sol. Pero ciertamente sí tiene que ver con otra función que tienen las melaninas, que es la protección contra especies oxidativas de oxígeno, que sí se pueden producir metabólicamente en algunas partes del cuerpo, también pueden ayudar a producir eso.
Entonces, no solo, digamos que todavía tiene unas características que forman parte de nuestra estructura interna, ¿no? O sea, de nuestros órganos y de nuestra, pues sí, de qué es, de cómo estamos funcionando. Y digamos, que si nos vamos adentrándonos un poquito más hacia nuestro cuerpo, ya no podríamos hablar de los colores que vemos, digámoslo así, en el músculo, en los tendones o en los órganos. Los colores que vemos en los órganos son parte de, o sea, vienen o se producen parte de por la melanina o por, digamos, sangre.
Son por otra sustancia, en particular en el músculo se debe más bien a proteínas producidas en la sangre como hemoglobina o proteínas producidas en el músculo como la mioglobina. Las dos son proteínas que pueden tomar oxígeno y cambian de color cuando lo toman. El color rojo de la sangre se debe precisamente a su interacción con el oxígeno. Entonces, sí, hay otras razones para tener otros colores en otros sectores del cuerpo. pero regresando al órgano principal, como decías, al más grande que tenemos, la piel, efectivamente el color que tenemos en la piel, en los ojos, en el cabello, se debe a la producción de diferentes tipos de melanina y a la proporción en la cual se produce.
Y es que también, por ejemplo, me quedé pensando en algunas personas que su tez de piel es clara, uh-huh, y que llega al grado de que en algún momento, cuando hay una reacción emocional, pues se ponen rojas de la cara, ¿no? Uh-huh. Y mucho de esto podríamos decir que... Bueno, no sabría cómo explicarlo bien, pero supongo que se ruboriza, ¿no? Es como este rubor, supongo que es sangre, ¿no?
Efectivamente lo es. A mi hermana le pasa eso, ¿no? Saludos, Adriana, por cierto. Mi hermana es de las que cuando se apena o se enoja, efectivamente se pone roja como tomate. Pero sí es una reacción más bien de flujo de sangre hacia la piel, la cual lo hace muy evidente por su tono blanquecino de piel. En personas más oscuras en toda piel, como yo, por ejemplo, pues sí, yo creo que también tengo una reacción de acumular sangre sobre de la piel, pero es menos notorio por mi tono de piel. Lo sentimos más bien como que nos acaloramos, nos sulfuramos precisamente por una mayor migración de piel de sangre hacia la piel.
Que por ejemplo, en esos casos podríamos pensar que, bueno, porque sí, justo la sensación es como de calor, ¿no? En la piel, sobre todo en el rostro, ¿no? Sí. Cuando sentimos pena o cuando alguna situación, sí, pues, no sé, de nervios, se llega a suceder y nuestro rostro cambia. O al contrario, ¿no? Cuando, no sé, nos sentimos mal o algo, nos mareamos y nos dicen, es que estás muy pálido. Que incluso hasta en personas morenas, pues... cambia el tono de la piel y se ven amarillos, ¿no? Y dices, es que estás muy amarillo, ¿no? Sí. Y entonces nos preocupamos mucho de o sea, cómo es, digamos, la piel y su tecnología, por decirlo así, ¿no? Su forma de interactuar, que nos comunica situaciones que está viviendo el cuerpo, ¿no?
Se los comunica a otros y a la vez también nos da la posibilidad de defendernos. Por ejemplo, una reacción de susto más bien lo que hace es concentrar sangre hacia los órganos internos. Es una reacción de protección. Algo viene mal, algo viene con problemas. Protege tus órganos internos. La otra nos prepara más bien hacia la acción. Estamos preocupados, estamos apenados, queremos cómo actuar. Va la sangre para la piel, hacia los músculos en particular. Y eso es lo que vemos en realidad a través de la piel.
Viene siendo una reacción directa de lo que estamos viviendo, ¿no?, en ese momento.
Es curioso, algunos biólogos por ahí del siglo XVIII, bueno, sí, decían, es que los animales, y decían eso sin saber que también somos animales, son como máquinas perfectas, ¿no? Pero tienen el concepto de máquina como estático. Pueden hacer un número de cosas relativamente limitado. Todos somos animales, pero en realidad tenemos un rango bastante amplio de respuesta. Tenemos una regulación de esa respuesta. Regulación es un tema importante en biología. Y ahorita en este rato hemos estado hablando de diferentes niveles de regulación. A nivel genético, qué genes tenemos, qué posibilidades nos dan. A nivel fisiológico, cómo respondemos a las condiciones ambientales, inclusive emocionales. Y a largo plazo, inclusive a nivel evolutivo, cómo vamos cambiando como población. Qué bueno que somos tan diversos. La verdad es que eso da también la posibilidad de contender con cambios que inevitablemente van a ocurrir.
Claro, claro, ¿no? Y sobre todo con, por ejemplo, justo en esta semana salió como una proyección del estrés del agua que va a existir en el mundo. Es una proyección en donde se dice que México va a ser uno de los países que más estrés hídrico va a tener, ¿no? Uh-huh. O sea, que menos agua vamos a tener disponible. Sí. Y eso, en algunos años más, va a ser directamente un cambio fisiológico, ¿no? Porque no vamos a tener tanta agua disponible. Yo imagino que en ese momento, pues nuestra piel es la primera que reacciona, ¿no? O sea, se nota cuando no tenemos agua en la piel o en el cuerpo, se nota en la piel que no tenemos agua. Y supongo que... este cambio que tiene el cuerpo de adaptación que va a tener en esos momentos, como en muchos otros casos, ¿no? Que en muchos otros países que ya está sucediendo, pues pues primero como que analiza, ¿no? Analiza cómo está la situación conforme el tiempo. Yo imagino que el cuerpo humano va recibiendo como esta información de cuántos días te has bañado, cuánta agua vas recibiendo y cómo vas recibiendo menos, ¿no? O sea, me estoy imaginando que pues va guardando los datos y va percibiendo que menos agua va recibiendo, ¿no?
Okay. Ahora, como especie, sí tenemos un problema con respecto a agua. Efectivamente, no somos una especie que pueda reducir sus demandas metabólicas. No hibernamos como los osos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, no podemos sobrevivir más allá de 3 días sin agua. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en consideración. Nuestra biología no nos va a salvar de una escasez que, por otro lado, estamos generando con nuestras propias acciones. ¿Qué es lo que nos va a salvar entonces? Lo que sí podemos tener algún modo de control. Nuestras acciones, la predicción de lo que va a ocurrir a futuro, el análisis de las medidas por hacer. Eso sí podemos hacer como especie humana. Eso sí es único de la especie humana y sería una irresponsabilidad no hacerlo. Viene, no sé qué importante, hemos generado un cambio climático. Hagamos ya, ahora, las acciones que tenemos que hacer como especie para dejarle un mejor mundo a nuestros hijos e hijas. Eso es lo que creo que deberíamos hacer.
Y es que sí, situación climática que estamos viviendo, pues sí va a llegar a nuestros límites, ¿no? O sea, es impresionante cómo, pues sí, este dato real, ¿no? De que no podemos vivir sin agua, ¿no? El comprender que nuestro cuerpo se conforma en su mayoría de agua y que la necesita para su funcionamiento, muchas veces no lo queremos percibir de la manera correcta y entonces todos los días un refresquito, ¿no? Todos los días una bebida llena de azúcar o llena de sal, ¿no?
Mira, si llevamos las cosas al extremo en términos de disponibilidad de agua, la vida no se va a acabar. La vida de la especie humana, a lo mejor sí se va a acabar, pero la vida como en general no va a acabar, va a seguir sin nosotros. Va a seguir adaptándose sin nosotros. Eso es algo que tenemos que tener con cuidado. Eso nos mueve en realidad a los puntos de... El conocimiento científico también tiene una conciencia al respecto de nuestro entorno y una responsabilidad con nuestro entorno. Ahorita ya tocamos una de ellas con respecto al cambio climático y el asunto del agua. Pero también con respecto a tono de piel podemos cambiar ahora. Podemos decir otras cosas. No es complicado entender el asunto de tono de piel, las tremendas variaciones que existen. Pero no sé a ti, pero a mí en particular, cuando estaba en primaria me decían es que hay como razas. Y además hay negra, blanca, amarilla, cobriza o roja, y el indefinido moreno, que es donde me tocaba estar. Ya sabemos que hay mucha más variación que eso. Pero hay una historia negra también por ahí. Se decía que personas de raza blanca tenían mejores capacidades que personas con tonos oscuros de piel, intelectuales, de éxito en la vida, lo que ustedes quieran. Para un genetista, sobre todo viendo las cosas desde el punto de vista actual, eso es un sinsentido. Estamos hablando de que para producir tonos de piel en la especie humana, se emplean los productos de cerca de una cincuentena de genes, repartidos en todo nuestro genoma. Medio centenar de genes están participando en eso. Con algo que está repartido por todo el genoma, ¿cómo podríamos decir de que algo que da color de piel va a estar ligado a algo que puede ser inteligencia o capacidad de éxito? Eso no tiene sentido. Pero por mucho tiempo se decía de esa manera. Se veía como superioridad tener todo de piel, pero superioridad no solamente en capacidades atléticas o lo que fuera, inclusive en capacidades intelectuales o de éxito en la vida. La razón de eso es más bien social, histórica, de dominación. Los conquistadores tenían un determinado color de piel y no es extraño que se conviertan como en la referencia, que nos hagan llegar su propia publicidad y nos diga así es la historia. No es así la historia. La historia fue una historia de conquista, de vasallaje, de explotación. México desgraciadamente sigue teniendo ciertas tendencias racializadas, a considerar como que ciertos tonos de piel tienen propiedades particulares. Eso lo podemos decir sin ninguna duda, es absurdo. La ciencia no sustenta ese tipo de cosas. Más bien lo que tenemos que decir es, dejemos de andar clasificando por tonos de piel y dando posibilidades dependiendo del tono de piel. Eso no nos beneficia absolutamente a nadie. Tal vez a aquellos que se ven favorecidos, pero desde luego no a nuestra sociedad, y no tienen ninguna base científica.
Sí, claro, es como solo seleccionar una fruta por su tamaño y su color, y las otras no sirven para nada, ¿no?
Sí.
Cuando al final es una fruta, sigue siendo, está construida de la misma manera, el sabor va a ser el mismo, su función en nuestro cuerpo, si la comemos, va a seguir siendo la misma, ¿no? Y claro que a nivel social, pues sí se ve el impacto, porque pues sí, como lo dices, ¿no? Que solo se beneficia en algunos momentos de la vida, en muchos momentos de la vida, se han beneficiado solo a los grupos en donde pues se ven similares, a ti sí, a ti no, a ti sí porque te pareces a mí, pues ahí le sigo, ¿no? Y eso lo podríamos llevar a la búsqueda de oportunidades en donde esperamos o criticamos o le damos un valor al tono de la piel. Decimos es que pues no están al mismo nivel intelectual, pero pues cómo va a estar al mismo nivel intelectual si históricamente pues no han sido favorecidos, ¿no? No se les ha ayudado, no se les ha generado, porque al final el conocimiento y las habilidades se van adquiriendo, ¿no? Uno las tiene que ir puliendo, ¿no? No depende de qué color somos, ¿no?
En ese sentido, como sociedad, creo que tienes razón como lo estás diciendo, pero creo que como sociedad tenemos una responsabilidad muy grande. Todas las evaluaciones serias que se han hecho acerca de capacidades entre personas con diferentes tonos de piel, lo que muestran es que tenemos básicamente los mismos rangos de variación. Tenemos la misma capacidad de aprender, podemos tener el mismo rango de inteligencia entre todos, capacidades atléticas, lo que tú quieras. Es una cuestión más bien de accesibilidad a opciones y educación. Y en ese sentido, nuestro país tiene mucho que hacer todavía en eso. Algo estamos haciendo bien. Efectivamente, programas como estos, en los cuales los invito a ustedes a pensar. Ciencia nos ayuda a entender nuestro mundo. Ciencia nos ayuda, nos da la base para cambiar nuestro mundo. Eso es lo que tenemos que buscar.
Sí, sí, sí. Incluso hoy en día, en camino, por ejemplo, a las Olimpiadas, hoy vamos a poder ver a través de los diferentes programas cómo muchos atletas que representan a países nórdicos o a países que usualmente consideramos como personas con tonos blancos, muchos de sus atletas no van a tener el tono blanco que tenemos estereotipado en nuestra, uh-huh, en nuestra construcción, ¿no? En los mismos deportes como el fútbol, igual Francia, Estados Unidos, entre muchos otros países, pues sus jugadores ya no son podríamos decirlo, físicamente con la idea que estábamos pensando de que son, ¿no? En esos países, porque al final existe esta habilidad en todos, ¿no? La única diferencia es que tal vez estas personas desde muy jóvenes les gustó el fútbol y se dedicaron y perfeccionaron sus técnicas. Ajá. Y que hoy en día, por ejemplo, si me voy como ahora, bueno, no sé mucho de fútbol, pero lo que sí sé que he escuchado, una circunstancia muy específica de Messi, de Lionel Messi, que a pesar de ser muy, muy, muy pequeño de estatura, con respecto a los jugadores hoy más prominentes, pues aún así tiene mucha habilidad, ¿no? Y entonces ahí rompemos también otra vez esta idea centrada en los tonos de piel, ¿no? O en las capacidades solamente por la piel, ¿no?
Y ahora que mencionas lo de las Olimpiadas, déjame hacer un comercial al respecto de Olimpiadas, porque no solamente hay Olimpiadas deportivas, también hay Olimpiadas de la ciencia, en donde jóvenes se preparan como para aprender y resolver problemas en diferentes áreas de la ciencia, biología, matemáticas, química. Y lo menciono porque es algo que se hace particularmente bien en Morelos. Jóvenes morelenses se han entrenado en eso y han ganado medallas internacionales, particularmente en matemáticas, que son bastante buenos los y las jóvenes morelenses para las Olimpiadas. Han ganado en competencias internacionales. En ese sentido, nuevamente, inclusive capacidades intelectuales, las podemos entrenar, las podemos ganar. Y el estereotipo de quiénes son los ganadores se está rompiendo, afortunadamente.
Sí, claro. Claro, y justo estos días salió, se me olvida el nombre de la región de México, las mujeres tarahumaras, me parece que fueron cinco que llegaron. Y volvemos a esto, su construcción, su desarrollo, no usan tenis, o sea, no usan tenis como sus otras competidoras en carreras, y su estructura fisiológica, su tipo de alimentos y todo es lo que les ha ayudado a ganar, y obviamente su pasión y su gusto por este deporte, ¿no? Entonces, nuevamente podemos ver ahora ya mucho más claro, ¿no? Cómo se han ido rompiendo como estos estereotipos, como incluso también por género, ¿no? O sea, como no es que los hombres nada más, ¿no? Hoy no, y hoy vemos la resistencia de la mujer en muchas competencias, en muchos trabajos, también de esfuerzo físico, o sea, como que hoy vemos que no se trata de la percepción que tengamos, ¿no? O sea, se requiere, pues, preparación, ¿no? ¿Cómo vamos a pensar que alguien de la nada va a lograr algo si nunca, en su pasado, se ha preparado para ello, ¿no?
O ha sido desanimado para hacer ello. En el caso que mencionabas era de dos mujeres rarámures, que ganaron carreras, efectivamente, y siguen haciéndolo. Y qué bueno que mencionas el caso también de mujeres. Esa es la otra de las discriminaciones existentes en nuestra ciudad, que ya deberían de morir. Ciertamente ha habido una larga historia de discriminación de mujeres por parte de hombres. Definitivamente hay características diferentes, pero eso no significa, ni debe de significar, una menor posibilidad de acceso a las facilidades que da nuestra sociedad. Al contrario. Aún siendo diferentes, tenemos iguales derechos, iguales capacidades de acceso. Acabemos ya, no solamente con la idea errada de clasificar a las personas por color de piel, sino también la de negarles acceso a diferentes facilidades y capacidades por el hecho de ser mujeres. Eso es absurdo también.
Sí, definitivamente. ¿Y hacia dónde va el tema de la piel, cómo se ha visto, o de los estudios como más recientes, o de lo que se está trabajando hoy en día, qué es lo que podríamos aprender, o qué es lo que podríamos estar prevenidos?
Bueno, hay que seguir ese tipo de estudios, porque por un lado nos está mostrando cuán acertada es la teoría de la evolución. Muchos de los genes que participan en determinar color de piel en humanos son precisamente los que participan en determinar color de piel en muchas especies animales, caballos, vacas, perros, gatos. Todos tienen un equivalente a genes humanos. Podemos entender muchas de las funciones que tienen esos genes y cómo participan en el metabolismo a través de estudiarlo en modelos animales. Con humanidad, sin explotación, pero ciertamente lo podemos estudiar en ese tipo de organismos. Por otro lado, creo que empezamos a asomarnos apenas a la diversidad que puede haber, porque nuestra imagen mental estaba como muy constreñida. Otra vez, negros, blancos, amarillos, latinos, lo que sea, ¿no? Creo que apreciar esos niveles de diversidad va a ser muy interesante a largo plazo, como para entender por qué somos como somos y cuáles son las posibilidades. Cada vez tenemos un mundo más globalizado. en el cual, pues bueno, antes en realidad uno tendía a nacer, casarse, reproducirse y morir dentro de una pequeña localidad, con poca entrada de otras personas a esa localidad. Ahora nuestras ciudades son globalizadas. Va a haber mucha más variación, producto de todos los encuentros entre personas que provienen de diferentes puntos del planeta. Nuevamente, la migración que estamos experimentando como país, que estamos recibiendo, inclusive como tráfico, va a tener consecuencias también en la estructuración de nuestras poblaciones. Pero nuevamente, en la variedad está el gusto. Nadie dijo que la población humana tenga que ser como el popo, virtualmente inamovible. Y ciertamente ni el popo es inamovible, ¿no?
Claro, claro.
Vamos a variar. Qué bueno que variemos.
Claro. Y para saber un poco más, como para, no sé, como para romper algunos paradigmas o algún mensaje o algo que te gustaría que nuestra audiencia supiera, como para cerrar esta conversación, porque ya se nos llevamos la hora y cachito. Pero para poder, no sé, como darles alguna información o algún tema o algo que te gustaría que supieran, pues no sé, que les pueda ayudar a comprender un poco más sobre estos temas.
Okay. Tres mensajes. La ciencia es fascinante y nos explica nuestra naturaleza. Es una aventura intelectual que los invito a emprender y lo podemos hacer todos. Con respecto a lo que hemos hablado el día de hoy, olvidemos la noción de razas. Estamos fuera ya de ese tipo de visión y es una visión absurda. Concentrémonos más bien en una visión de mayor acceso a capacidades de todos los integrantes de nuestra sociedad. Con respecto al aspecto genético, pueden saber un poco más en la propia página del Centro de Trabajo, que es el Centro de Ciencias Genómicas, donde la dirección es http://www.ccg.unam.mx. En la página de Facebook del propio centro, o si alguien está interesado, también ofrezco mi correo electrónico, que es ccg.unam.mx, y estaré a su disposición.
Perfecto, seguro también van a aparecer en pantalla para quien nos ve en pantalla. Y pues agradecer infinitamente el día de hoy, porque pues fue primero entender qué es la piel, ¿no? Fue entender de dónde vienen los colores que tenemos o que los percibimos como colores, ¿no? Porque también es esa parte. Y pues ver desde dónde fue el origen y hasta dónde ha ido evolucionando como esta comprensión también desde su primera. Y que va a seguir, ¿no? O sea, que definitivamente el contexto multicultural en el que hoy nos encontramos dicta que pues va a venir algo nuevo muy pronto. Vamos a conocer muchas personas con padres de varios o de diferentes países, de diferentes regiones, con origen en diferentes pues latitudes, y que eso los hace con características fisiológicas y con datos en el genoma totalmente distintos, ¿no? Entonces seguramente viene algo que pues va a ser nuevo, ¿no? Para las próximas generaciones también. Pues muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros en este episodio.
Y también muchas gracias y gracias a nuestra audiencia por seguirnos.
Bueno, pues este fue el episodio número 8 de No te quedes con la duda. Les recordamos que podrán encontrar esta versión a través de nuestras diversas plataformas en Facebook, en YouTube. Y por supuesto, en los próximos días van a encontrar la versión on demand en Spotify y Apple Podcasts. Nos vemos en el siguiente episodio.
Esto fue No te quedes con la duda. No te quedes con la duda.
Escucha nuevos episodios todos los martes a las 16 horas, hora del Centro de México.
O diferido, cuando quieras, a través de iTunes, Spotify o YouTube.
Que no se te pase, no te quedes con la duda.
Esa es la mejor solución.
¿Qué puedes hacer diferente la próxima vez?
No te quedes con la duda.
A un clic del conocimiento.
¿Qué? ¿Eso es todo?